¿Ya estás en Marcos? Ok, vamos a comenzar con Marcos, el capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 13. Ese es el pedacito que vamos a tomar el día de hoy. Marcos 1, y del verso del 1 al 13. Ok, dice así, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ok, vamos a dejarlo hasta allí. Y lo primero que quiero que sepas es un poquito del trasfondo de Marcos. La Biblia nos habla de cuatro evangelios. En los evangelios tenemos básicamente la historia del ministerio de Jesús en la tierra. De los cuatro evangelios, Marcos es el más compacto, es el más corto. Y es muy particular porque Marcos no nos va a dar mucho del trasfondo. Por ejemplo, en el caso de Mateo, Mateo nos da la genealogía, al igual que Lucas, la genealogía de Cristo. Nos dice de dónde desciende humanamente Jesús. Juan se va a la eternidad pasada y nos habla de antes de la creación, dónde estaba Jesús. Y comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero Marcos no. Marcos, tú te vas a dar cuenta que parece que los personajes salen de la nada, y es muy conciso en su descripción de Jesús. Básicamente pone a Jesús como el siervo, y lo va a poner siempre en acción. Siempre va a estar predicando, sanando, enseñando, y no se va a ocupar tanto de su pasado, de su niñez. No vamos a encontrar mucho de esa información en el Evangelio de Marcos. Se cree que el autor de este evangelio es Marcos, el primo de Bernabé. Este Juan Marcos que salió en el primer viaje misionero con Pablo, pero que se rajó a medio viaje y que Pablo se enoja y ya no lo quiere llevar en su segundo viaje misionero, por lo que se tiene que ir él con Silas, y Bernabé se lleva a su sobrino, Juan Marcos. Pero después Pablo escribe a Timoteo y le dice: Mándenme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Así de que se piensa que ese Marcos es el que escribió el Evangelio, y se piensa que su fuente fue Pedro, Pedro el apóstol. Y lo que vemos aquí es que, a diferencia, como decíamos, del resto de los evangelios, nos va a dar muy poco trasfondo. Marco, de hecho, comienza con una palabra que nos evoca o que nos recuerda los inicios de todas las cosas en el libro de Génesis. Así comienza en el verso 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, quiero que junto conmigo tomes tiempo y pongas tu atención en esta frase. Este versículo 1 nos da el resumen del libro. Básicamente nos está diciendo que este evangelio es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, algo importante. Cuando tú escuchas la palabra evangelio, no sé qué imagen, qué idea venga a tu mente. A lo mejor estás muy familiarizado con la palabra evangelio. pero quizá a otras personas no les quede tan claro qué es el Evangelio. Y cuando hacemos referencia a la palabra evangelio, estamos hablando de buenas noticias. Eso significa evangelio. Evangelio en la antigüedad era una frase que significaba buenas noticias. Si un pueblo estaba en guerra contra otra nación y este pueblo tenía la victoria en una batalla, salía un mensajero del campo de batalla y llegaba a la ciudad y él gritaba Evangelión. Y lo que estaba diciendo es buenas noticias, hay victoria. De tal manera que esta palabra básicamente significa buenas noticias. Cuando hablamos del Evangelio que tenemos aquí, estamos hablando de buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Dios te está buscando. Dios ha intervenido en la vida de los hombres. Dios está aquí para liberarte, para perdonarte, para salvarte. Por eso Marcos dice, es el Evangelio de Jesucristo. Son las buenas noticias, no de que alguien ganó la guerra ya en algún pueblo en la antigüedad. Son las buenas noticias acerca de una persona. Una persona especial. Esta persona que se va a describir aquí, que aparece en el inicio, es el protagonista de esta historia. De hecho, esta persona es el protagonista de esta reunión. Es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Tú y yo venimos a este lugar por una persona, y no soy yo. Es Cristo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, la palabra Jesús como nombre es una traducción griega de un nombre hebreo. El nombre de Josué es el nombre que Moisés le puso a su siervo, que antes se llamaba Oseas. La Biblia nos dice que este hombre Oseas, cuyo nombre significa salvación, Moisés le dijo, ya no te vas a llamar Oseas, te vas a llamar Josué. Dios es salvación. Y esa traducción al griego es Jesús. Y la Biblia dice que este hombre se le dio este nombre Jesús porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. Pero si tú te fijas en el versículo 1, dice que es el Evangelio de Jesucristo. Viene pegado. En realidad son dos palabras distintas. El nombre es Jesús, Cristo es el título. Cristo es una traducción griega de la palabra Mesías, que significa el ungido, el escogido. En el Antiguo Testamento tú ves que cuando un rey era escogido, en el caso de David, dice que va el profeta a la casa de David y lleva su aceite. Y cuando reconocen que David es el escogido para ser rey, lo que hacía el profeta era lo ungía, le ponía aceite en su cabeza para de alguna manera simbolizar el poder de Dios para capacitarlo a ese papel que era llamado por Dios. Era el ungido. En ese sentido, Jesús tiene por nombre el Salvador. Dios lo ha escogido para llevar a cabo esa función. Y no solamente eso, dice el versículo 1 al final, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Es el Salvador escogido por Dios y es aquel que tiene una relación única con Dios. Tú y yo somos hijos de Dios en una manera, ¿verdad? Así lo dice Juan en el capítulo 1, verso 12 de su Evangelio. Dice que a todos los que le han recibido, a los que han creído en su nombre, se les dio el derecho ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, tú y yo no somos hijos de Dios en el mismo sentido que Jesús lo es. Cuando Marcos dice que Jesús es hijo de Dios, está haciéndolo igual a Dios. Jesús es preexistente. Jesús existe antes de la creación. Juan nos dice que todo lo que ha sido creado por medio de Él. Y que sin Él, nada de lo que ha sido creado pudo haber sido creado. ¿Sí me entendiste? Él no es creado, Él es el agente de la creación. Jesús es preexistente. Jesús ha existido por la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es parte de la Trinidad. Él es Dios. Así de que esta línea nos da el resumen del Evangelio de Marcos. Este es el principio de las buenas noticias del Salvador ungido, Hijo de Dios. Y de hecho esta frase es tan importante, resume lo que creemos, que en la antigüedad llegó a ser un símbolo que se usaba para identificar a los cristianos. ¿Alguna vez has visto el pescadito en algún carro? ¿Sabes lo que significa? ¿Sí? ¿Todos saben? Ok, básicamente es un acróstico que, de la palabra ictus. Ictus en griego significa pez. Y esas palabras, lo que significa ictus, la I significa Jesús, o sea, Jesús. Lo que sería la C es Christus. Lo que sería la T es Teos. Lo que sería la U es Huios. Y la S es Soter. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso es lo que significa. Por eso el pescadito que tú ves en la defensa del carro tiene un significado. En la época cuando comienza la persecución de Roma a los cristianos dejaban una señal donde se reunían. ¿Qué señal era? No era la cruz, era un pez. Y si tú pasabas y eres cristiano y veías el pez, decías, aquí hay reunión, aquí hay culto, aquí hay servicio. Y sabías que se reunían allí. ¿Por qué lo hacían así? Porque se reunían en secreto. Porque Roma, el imperio, estaba persiguiendo a los creyentes. De tal manera que este acróstico, que significa pez en griego, es un acróstico de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿Ok? Ese es el resumen del libro. Después de esto nos podemos ir a comer todos ya. No. Este es el principio, es el versículo 1. De eso se va a tratar el Evangelio de Marcos. Lo que vemos aquí es que a partir del verso 2, después de que Marcos nos presenta a Jesús sin darnos nada más de su pasado, no nos dice que nació de una virgen, no nos dice que los ángeles anunciaron su venida, no nos dice que su mamá se llamaba María y su papá José, no nos dice nada de eso. Simplemente nos dice Jesús es el Salvador, es el ungido y es el Hijo de Dios. Pero después dice en el verso 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y lo que Marcos va a hacer es que va a mostrar que este plan, estas buenas noticias, no son nuevas. Son buenas noticias, pero no son nuevas noticias. Son noticias que Dios ya había preparado desde la antigüedad. De hecho, él comienza citando al profeta Isaías, que en realidad no es nada más Isaías, en realidad está citando el Antiguo Testamento en varias porciones. Pero lo que está diciendo el verso 2 es, estas buenas noticias es respuesta a la promesa que Dios había hecho. Dios es fiel y siglos atrás prometió enviar un mensajero que prepararía el camino para el Señor. Y dice, esto es respuesta a lo que Dios había hablado. Y sabes, tú y yo podemos encontrar tanta paz y tanto consuelo en la fidelidad de Dios, en ver que Él cumple su palabra. Dice, esto es lo que dijo Isaías. Isaías vivió más o menos 600 años antes de que Cristo naciera. Y él está citando aquí estas porciones. Por ejemplo, si tú apuntas allí en tu cuaderno, o si no traes cuaderno, debería de traer cuaderno, pero bueno, si no te dónde anotar, dice allí, Isaías 40, verso 3, dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso es lo que dice Isaías 40. Pero ese pedazo solamente nos dice un pedacito aquí de lo que acaba de citar en el verso 2 y 3. La realidad es que Marcos está citando también otro pasaje del Antiguo Testamento, que es Malaquías 3:1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento antes de que empiece el Evangelio de Mateo. Y en Malaquías, en el último capítulo, el capítulo 3, comienza diciendo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué interesante, porque está hablando Jehová y dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Dios envía un mensajero. ¿Quién es el mensajero? Si no sabes, no. Juan. Juan el Bautista, y ahorita lo vamos a ver, pero dice, me está preparando el camino a mí, pero ¿quién es el que viene después de Juan? Jesús. Dios está prometiendo su presencia, Dios está prometiendo que va a venir a este mundo, pero el que viene es Jesús. ¿Qué te dice eso? Que Jesús, como lo vimos al principio en el verso 1, es Dios. Cristo es el que viene tras el mensajero. Y lo que vemos aquí es que Marco quiere que sus destinatarios, los lectores de este evangelio, puedan ver que la buena noticia no es algo nuevo, es algo que Dios prometió siglos atrás y que es Dios interviniendo en este mundo. De hecho, Pablo, si vas al libro de Romanos, al capítulo 1, Pablo toma esta misma idea. Pablo, lo que nos va a mostrar en el capítulo 1 de Romanos, dice, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y mira el tema, verso 3, ¿acerca de quién? De su Hijo. Las buenas noticias no son nuevas noticias. Él las había anunciado por sus profetas en las Escrituras. ¿Y se tratan de quién? De una persona, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Esas son las buenas noticias. Dios prometió estas buenas noticias. Dios está cumpliendo en Marcos. Y Marcos dice, este es el principio de las buenas noticias. Ahora, ¿te acuerdas? En el libro de Génesis, en el capítulo 1, comienza en el principio que hizo Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí Marcos dice, este es el principio de las buenas noticias. En Génesis, Dios creó las cosas, la creación, todo lo hizo bueno. Marco nos dice, este es el inicio de la nueva creación. Y quiero que pienses en algo. Dios en Génesis creó todas las cosas buenas. El pecado en el capítulo 3 entra en el mundo. El pecado le abre la puerta a la muerte. Y la muerte pasa a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecamos. De tal manera que a partir de Adán, cada hombre que ha nacido ha experimentado la muerte. Hasta ahorita solamente Jesús ha librado la muerte. El resto de los hombres muestra que son pecadores. Somos, dijo el otro, somos pecadores y por eso la gente muere. Pero lo que vemos aquí es que a partir de que Cristo vino y resucitó, la nueva creación se pone de manifiesto. Cuando hablo de nueva creación, hablo de esa renovación que Dios va a hacer de la creación, donde el mundo dice que va a ser recreado. En Apocalipsis dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Dice que nosotros recibiremos cuerpos resucitados que no van a morir jamás. Y dice que nuestra existencia en la presencia de Dios va a ser por la eternidad. No lo hemos visto todavía con nuestros ojos naturales, pero la Biblia dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. La Biblia dice que hemos nacido de nuevo. La Biblia dice que tenemos vida eterna, aun cuando este cuerpo muera. Tenemos la expectativa, la esperanza, y sabemos que es una esperanza que no avergüenza, de que nuestros cuerpos van a resucitar para estar con el Señor por la eternidad. Así de que Marcos ve en el Evangelio el inicio de esta nueva creación. Todavía no está consumada, pero a través de Jesús se ha hecho visible, se ha hecho manifiesto. Jesús, cuando vino y comienza su ministerio, su mensaje fue: el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí. Ok, de tal manera que entonces Marcos muestra a través de la escritura que el mensaje no es nuevo. Dios lo había planeado desde antes y esto que estamos leyendo es continuación de su plan, de ese plan de la eternidad. Ahora, vemos en el versículo 4 que surge otro personaje, el mensajero. Y no nos da mucho de su pasado tampoco. Sabemos por otros evangelios que también el nacimiento de Juan fue milagroso. Era primo de Jesús, y se saludaron en las panzas, ¿no? También de María y de la mamá de Juan. Pero no se nos habla de eso. Simplemente se nos presenta cuál era el papel, la actividad de Juan, cuál era su dieta y cuál era su estilo de vestir. Dice allí, en el verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto es muy importante si te ubicas en esa época. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Y ellos pensaban que por ser descendientes directos de Abraham, ellos no tenían necesidad de bautizarse. Ellos pensaban que tenían puertas abiertas, tenían pase VIP para el cielo, porque decían, somos judíos, Dios nos escogió. Y Juan llega y les predica un mensaje radical, les dice, tienen que arrepentirse. Y era un mensaje extraño, porque en la religión judía solamente los extranjeros se bautizaban, o cuando se habían, vamos a decir que ceremonialmente te habías contaminado, tú te lavabas, te bañabas con agua para limpiarte y poder participar de las actividades en el templo. Pero siendo judío, ellos decían, ¿de qué me voy a arrepentir? Soy hijo de Abraham. Y sin embargo, dice la escritura que salían en el verso 5, salían de Judea y de Jerusalén y se bautizaban confesando sus pecados. Juan, el mensajero, sale y le dice al pueblo de Israel, necesitan arrepentirse. Como tú y yo necesitamos arrepentirnos. Aun cuando el pueblo de Israel había conocido a Dios, no había sido fiel a Dios. Aun cuando el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, no había cumplido la palabra de Dios. El pueblo de Israel, al igual que nosotros, seguía siendo pecador. Y ese es un asunto interesante, porque lo que vamos a ver aquí más adelante es que en realidad ningún ritual religioso te puede dar perdón delante de Dios. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y dice aquí que salían y eran bautizados en el río Jordán cuando confesaban sus pecados. Y luego el verso 6 nos dice la moda que le gustaba a Juan. El verso 6 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿A quién rayos le importa que comía Juan el Bautista? ¿Por qué está esto allí? ¿Sabes? Marcos quiere que veas que este era un personaje atípico. Que este hombre que era el mensajero no era una persona como el resto de los demás. Era una persona distinta. Dice que salía con ese traje de pelo de camello, se ponía un cinto de cuero y comía langosta y miel. Ahora, langosta, dices, ah, me encanta la langosta, pero está hablando de chapulines, no está hablando de la langosta en Ensenada. No te, si te ves en Ensenada comiendo langosta con mantequilla, no está hablando de eso. Está hablando de chapulines. Comía chapulines y miel. Estaba en el monte. Y para que tú fueras bautizado por él, tenías que salir de la ciudad de Jerusalén, ir al monte con un tipo raro para que te bautizara. Era un llamado extraño el de Juan el Bautista. Y se nos describe su ropa porque si tú eras alguien de la cultura judía en esa época, tú hubieras entendido la implicación. Acompáñame a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, por favor. Al capítulo 1 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes nos presenta un personaje también atípico, un personaje que fue muy prominente en la historia del pueblo de Israel. Su nombre es Elías. Y este hombre era profeta. Y la escritura nos describe a Elías como un hombre que obedeciendo a Dios estuvo contra el rey en su época. Y dice allí en Segunda de Reyes capítulo 1 verso 1, dice, después de la muerte de Acab era el rey, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Ocosías fue el rey que siguió. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: vayan y consulten a Baal-Zebú, al dios de Ecrón. Pregunten si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Hasta en verso se lo dio, ¿no? Con rima y todo. Pero dice allí, verso 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué se han vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: vayan y vuélvanse al rey que los envió y díganle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraron? Y les dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: ese es Elías Tisbita. Juan salió y Juan sabía que el pueblo lo iba a asociar a él. Y cuando tú lees en el libro de Malaquías, al final del libro de Malaquías dice que Elías va a regresar antes de que el Señor venga. Así de que cuando la gente de Israel veía a este loco predicando en el desierto con el pelo de camello y con el cinto de cuero, decían: Elías ha regresado. Y entonces la gente salía a escuchar el mensaje. Ahora, ¿cuál era el mensaje que proclamaba? Mira el mensaje que proclamaba Juan el Bautista, verso 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Su mensaje era muy sencillo: viene detrás de mí el bueno. Atrás de mí viene uno que no soy digno de desatarle los guaraches. Aunque me encorve delante de él, no merezco eso. Él es más grande que yo. Yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo. Elías sabía algo. Elías sabía que bañarte con agua no cambia el corazón. Elías sabía que sumergirte una hora bajo el agua no te hace más limpio delante de Dios. Elías sabía que necesita que él, perdón. Sí, Juan. ¿Está viendo si ponen atención? Juan sabía. Y Juan, su mensaje básicamente está diciendo es: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, él tiene el poder para cambiar los corazones. Él lo va a hacer con Espíritu Santo. Y esto es lo que dijo Juan, el otro Juan, el evangelista. Y él dijo en el capítulo 3: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Es necesario que nazcas de nuevo. Por eso yo mencionaba ahorita que ningún ritual religioso te puede hacer santo. Ninguna religión puede cambiar tu corazón. Solamente aquel que puede bautizar con Espíritu Santo. Solo aquel que tiene el poder de crear y de recrear los corazones puede cambiar tu vida. Y eso es lo que está viendo Marcos cuando dice: ese es el principio. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en nosotros. No importa cuán religioso seas, no importa cuántos rituales hagas, ante Dios sigues siendo el mismo pecador. Dios. Por eso es bien interesante este mensaje. Conmigo, Juan, su mensaje era: arrepiéntete. Y la gente iba y se bautizaba en agua. Pero dice: el que a mí, él es el que va a bautizarlos con Espíritu Santo. Él es el que va a hacer esta obra. Mira lo que dice después. Verso 9 cambia radicalmente el escenario. Dice el verso 9: aconteció en aquellos días, vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, primero, ¿qué bautismo de Juan? Bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Reconocer tus pecados y la necesidad de arrepentirse, y eras bautizado. Dice que Jesús vino y fue bautizado. Pero Jesús sabemos que no cometió ningún pecado. Sabemos que Jesús nunca pecó. ¿Por qué se bautizó? porque Jesús se estaba identificando con nosotros. Se bautizó por ti y por mí. Él vino a identificarse con los pecadores, aunque Él nunca cometió pecado. Él vino y se identificó con nosotros. Es lo que el autor de Hebreos menciona. Dice que Jesús, siendo Dios y habiendo de salvar a sus hermanos, dice que participó de las mismas cosas. Por eso Jesús tomó carne, forma de hombre, para venir a representarnos aquí. Hay algo bien interesante. En el libro de Filipenses, Pablo les escribe, en el capítulo 2, dice que Jesús, a partir del verso 5, dice: hay en ustedes el mismo sentir, la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no tuvo esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló y tomó forma de hombre, y estando en condición de hombre, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice que Jesús no se aferró a sus derechos, básicamente es que Jesús estuvo dispuesto a participar de lo mismo que nosotros. Ahora, muy importante, Jesús no dejó de ser Dios. Jesús se despojó de sí mismo, no quitándose cosas, sino poniéndose cosas. Jesús se vistió de hombre. Y para ti y para mí, esto es lo normal, hemos vivido así. Pero imagínate Dios participar de las debilidades de un hombre. Imagínate a Cristo en el pesebre, allí llorando para que le dieran de comer. Imagínate al Creador del universo siendo llevado por su mamá de la mano, dependiendo completamente de sus padres. Dice que Él participó de las mismas cosas para salvar a sus hermanos, para identificarse. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él sabe lo que tú y yo padecemos. Este Jesús fue y se bautiza para cumplir la ley, en obediencia, identificándose con nosotros. Vive esta vida de obediencia perfecta en representación nuestra, para que en la cruz nuestros pecados se le carguen a Él como si Él fuera pecador, y su justicia se nos otorgue a nosotros como si fuéramos justos. ¿Sí puedes ver ese intercambio? Cristo murió en la cruz como pecador para que tú y yo seamos tratados como justos por Dios. Tú y yo seguimos siendo pecadores. Tú y yo seguimos fallándole a Dios, pero por los méritos de Jesús, Dios nos ve como justos, porque nuestros pecados fueron cargados sobre Él y Él pagó el pago, el precio, el juicio que tú y yo merecíamos. Este Jesús viene y se bautiza, pero mira lo que sucede en el verso 10. Luego, cuando subía del agua, Jesús, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre Él. Y sabes, en la antigüedad, tú lo sabes bien, el pueblo de Israel, después de pasar 430 años como esclavo en Egipto, Dios abre el Mar Rojo, vienen las plagas, saca al pueblo, cruzan el mar y los lleva al desierto para tomar la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, después de caminar por el desierto, está el río Jordán. Y Dios abre no solamente el Mar Rojo, sino que abre el río Jordán y el pueblo pasa a la tierra prometida a través de esto. Y vemos que en la antigüedad esos eran los prodigios, la señal de que Dios estaba con el hombre o con el pueblo, Dios abriendo el mar. Pero aquí, cuando Cristo se bautiza, no se abre el mar, no se abre el río Jordán, ¿qué se abren? Los cielos. Los cielos, la palabra literalmente significa se rompen. Los cielos se rompen. No porque tú y yo ahora estamos abriéndonos paso para llegar a Dios. Es porque Dios ha roto los cielos para tener acceso a los hombres. Dios irrumpe en la historia. Dios abre el cielo para venir a este mundo y rescatarte. Y rescatarme. Y rescatarnos. Cristo fue en obediencia, se bautiza y al salir del agua ve que el cielo se rompe y Dios irrumpe en este mundo. y lo que sucede es que dice que ve que el Espíritu Santo desciende como paloma, no con forma de paloma, sino viene plácidamente. No dice que viene como águila o como un zopilote, no, viene tranquilamente, viene como paloma sobre él. Y esto, si tú vas al libro de Génesis, ve a Génesis capítulo 1, verso 1. Dice el verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mira esto: y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Ahora Jesús se ha bautizado, Jesús sale y el Espíritu Santo viene sobre él, como al principio. ¿Qué sucede? Que ahora el Espíritu Santo no está sobre un mundo desordenado y vacío, viene para ordenar vidas que están desordenadas y que están vacías. La nueva creación ha comenzado. Dios está manifestando ese poder, está irrumpiendo en este mundo para traer orden a las vidas, para traer salvación, para restaurar lo que el pecado corrompió y trajo y volvió caótico. De hecho, si tú vas en Isaías capítulo 64, mira lo que dice Isaías. Isaías 64 verso 1 dice: oh, si rompieras los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurrieran los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblaran a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Oh, si rompieras los cielos, y dice, los cielos se rompieron cuando Jesús salió del agua. Dios está irrumpiendo en este mundo. Nadie lo estaba esperando. El pueblo de Israel no estaba clamando porque Dios viniera e interviniera. Dios tomó la iniciativa para venir a rescatar a los hombres que estamos bajo esclavitud sin Cristo, a los hombres que estamos sin esperanza sin Cristo, a los hombres que estamos condenados a vivir por la eternidad separados sin Cristo. Pero ahora Cristo está actuando para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios, porque Dios ha tomado la iniciativa por los hombres. Y eso me encanta, porque el Evangelio no es invención de ningún hombre. El plan de salvación de Dios excluye a los hombres, es Dios tomando la iniciativa, es Dios quien ha decidido dar el paso, y es Dios quien ha decidido pagar el precio para que tú y yo seamos reconciliados con Él. Por eso cuando Pablo habla en 2 Corintios, dice que a través de nosotros, los que hemos creído, a través de los cristianos, Dios sigue gritando al mundo: reconcílense con Dios. Él sigue buscando reconciliarse con todos los hombres. Él ya lo hizo, ya pagó el precio, Él ya tomó la iniciativa. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Que tú aceptes la invitación, que tú atiendas al llamado de parte de Dios. Dice aquí entonces que el Espíritu Santo desciende sobre él, y luego mira el verso 11: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, pero en esta voz había algo más que eso. Tú y yo podemos decir, así dirá también de mí. Sí, porque ve a Cristo, no porque te ve a ti. Cuando tú has recibido a Jesús, dice que somos hijos de Dios. De hecho, dice que somos coherederos con Cristo, y que Cristo es el hermano mayor entre muchos hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Pero esta frase tiene un significado más profundo. Con esta frase está identificando a Cristo como el siervo. Si vas a Isaías 42, verso 1, te vas a dar cuenta. Isaías 42, verso 1 dice: he aquí mi siervo. Está hablando Dios. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. 600 años antes, poco más de 600 años antes de que Cristo llegara, Isaías estaba diciendo esto. Mi siervo, él va a abrir los ojos a los ciegos, él va a traer libertad a los cautivos, él los va a sacar de las tinieblas de oscuridad. Y cuando tú lees a Pablo, su experiencia de recibir a Jesús, acompáñame a 2 de Corintios, por favor. Mira lo que dice Pablo de su experiencia. 2 de Corintios, ve el capítulo 4, por favor. Mira el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué significa esto que leímos? Pablo decía, cuando nosotros predicamos el evangelio, no estamos predicándonos a nosotros, no estamos anunciando a ningún hombre, no estamos haciéndonos promoción, estamos anunciándoles a Jesucristo, estamos anunciando lo que la palabra de Dios dice y lo hacemos para que la conciencia humana nos examine. Hablamos abiertamente delante de los hombres y delante de Dios. Y dice el verso 3, pero si esta buena noticia que predicamos no se entiende, si esta buena noticia que hablamos la gente no capta, mira lo que dice el verso 3, dice, es entre aquellos que se pierden, aquellos a los cuales el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado, son los incrédulos, dice, donde no ha brillado la luz del evangelio. Y no han podido ver que Cristo es la gloria de Dios. Verso 6 dice, porque es Dios el que mandó que en las tinieblas resplandeciera la luz, y es Él el que resplandece en nuestros corazones para que podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que Dios ha tomado la iniciativa, y cuando tú puedes ver que Jesús es Dios, esta buena noticia cobra sentido. Está accesible para todo aquel que pueda creerlo. No es porque sea muy difícil, es porque si su entendimiento ha sido cegado, si tú has seguido al príncipe de este mundo, necesitas que la luz del evangelio brille en tu corazón para que puedas ver que Cristo es la gloria de Dios. Él es Dios. Y cuando dice aquí, si regresas a Marcos, cuando dice aquí que Él es el Hijo amado, Él es en el que se complace Dios, básicamente está citando, está apuntando a esta profecía de Isaías. Dios ha enviado a su siervo, y su siervo es Jesús. ¿Sí queda claro? Mira lo que dice el verso 12. Jesús se revela entonces como el siervo de Dios al bautizarse, viene el Espíritu sobre él, pero Jesús no se queda tranquilo, no se sienta ahí después de haber sido bautizado y dice, pues vamos a ver qué Dios quiere hacer. No, dice que es impulsado al desierto. Dice que va en el verso 12, el Espíritu le impulsa al desierto y está en el desierto 40 días y es tentado por Satanás, y estaban las fieras y los ángeles le servían. Ahora, sabemos también por los evangelios, como Mateo, que fueron esos 40 días donde Satanás fue con diferentes tentaciones. Marcos no se toma la molestia de darnos el detalle. Marcos lo que nos dice es que Jesús fue tentado y que estaban las fieras del campo y que los ángeles le servían. ¿Y qué quiere mostrarnos con esto? Primero, el desierto es importante. El desierto, a través de la historia del pueblo de Israel, es el lugar de la prueba. El pueblo de Israel fue probado ¿en dónde? 40 años, en el desierto. Y dice, y te probé por 40 años para saber lo que había en tu corazón, para ver si habías de obedecer o no a mi palabra. El desierto representa la prueba, tiempos difíciles. Pero es la oportunidad también de encontrarse con Dios. De hecho, en Oseas dice que cuando esta mujer infiel, que está representada por el pueblo de Israel, se aleja de él, dice el Señor que Él la va a traer al desierto y allí va a clamar a Él, y dice que Él va a regresar con ella y allí ella se va a reconciliar con Él y le va a llamar esposo. El desierto es un lugar de prueba, pero es el lugar donde puedes encontrarte con Dios. Y dice allí que estuvo 40 días, y el número 40 representa prueba, es representativo de la prueba. 40 días Jesús fue probado en el desierto. No se nos dice exactamente cómo, no se nos dice en los detalles, pero sabemos que Jesús venció. Ahora, si tú tienes en cuenta esta nueva creación, tú ves en el libro de Génesis cómo Adán fue creado y estaba con las bestias. Pero en aquel entonces, en la creación, dice que Adán le puso el nombre a las bestias. Acá se pone al Hijo del Hombre, al nuevo Adán, en el desierto, no en el Edén. Está en el desierto y está con las fieras. Es un ambiente hostil, aún para el Hijo de Dios. Y quiero que pienses en el mundo el día de hoy. El día de hoy, la mayor parte de las personas son hostiles a Dios. No de manera abierta necesariamente, pero la mayoría de las personas, aun cuando dicen yo creo en Dios, pero hago lo que me da la gana. Básicamente ese es el mensaje. No, sí creo en Dios, pero no soy extremista, no soy fanático. No, yo no soy religioso. Yo creo en Dios a mi manera. Esa es la manera en que decimos, sí, Dios debe andar por ahí, pero no me interesa obedecerlo. Es interesante porque Pablo menciona que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y cuando menciona, habla de la época. En realidad, el mundo no está a favor de Dios. El mundo es hostil. Y si quieres ver más hostilidad, menciona a Jesucristo. Tú dile a cualquier persona que Jesús es el único camino para ir al cielo y entonces se te va a armar. Ahí vas a ver. La gente está dispuesta a creer que hay un Dios. ¿Quién sabe cómo sean? ¿Quién sabe qué cosas le interesen? A lo mejor sí hay alguien, porque el día de hoy la espiritualidad es buena. Toda persona dice o admite en su mayoría que la parte espiritual es importante. Y eso implica la tierra, implica un Buda, implica un tótem o cualquier otra cosa. Pero cuando tú mencionas a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, entonces ahí van a empezar los problemas. Jesús nos muestra que Él estuvo en el desierto y nos dice que los ángeles le servían. Y esto es muy representativo porque si tú recuerdas el Salmo 91, En el Salmo 91, el verso 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Es decir, Dios ha prometido guardar a sus hijos. No significa que no te va a pasar nada malo. Significa que aún en las dificultades Él está allí. En el desierto, este nuevo Adán, fíjate, el viejo Adán, me decía ahorita mi esposa, oye, no mencionaste su triunfo, es cierto. El primer Adán estuvo en el Edén. El segundo Adán, o el postrer Adán, está en el desierto. El primer Adán falló en la tentación. El postrer Adán venció sobre las tentaciones. El primer Adán trajo la muerte a todos los descendientes, nosotros incluidos. El postrer Adán libra de la muerte, da vida eterna a todos aquellos que creen en él. Este postrer Adán sabe lo que es ser tentado, sabe lo que es vivir en el desierto, y él ha vencido. Ahora, si tú te fijas, hay muchas cosas que pudiéramos hablar de este pasaje, pero lo que quiero que veas es que este pasaje tiene un solo propósito: que tú conozcas quién es este Jesús, porque el resto del libro se va a ocupar de este personaje. Cristo es la figura principal del Evangelio. Cristo es el personaje principal en su iglesia. Tú y yo estamos aquí por Él, para darle la gloria a Él, para seguirlo a Él. Y así en su tiempo, Juan el Bautista fue el mensajero que preparó el camino, y ahora viene Jesús. Y Jesús ahora, en su ministerio, dio este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, y nos hizo una invitación para que le sigamos. De hecho, si tú vas ahí adelantito en Marcos, vete al capítulo 8, por favor, y vete al verso 34. Dice allí: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué hará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mí en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús, este Jesús que estuvo en el desierto, después volteó y le dijo a los discípulos: ¿me quieren seguir? ¿Quieren seguir conmigo? A sí mismos. Renuncien a sus derechos. Dejen de pelear por aquellas cosas que creen merecer. Renuncien a esas cosas. Tomen su cruz. Ahora, ¿qué significa la cruz? Ya he dicho que no es la suegra. ¿Qué significa la cruz? La cruz es el lugar donde Cristo murió. Básicamente Jesús dice: niéguense a sí mismo, mueran todos los días y síganme. Y sabes, la acción que hace Jesús es a que lo sigamos. Ahora Él es el que nos va guiando en este camino. Y seguir a Jesús, seguir a Jesús implica dificultades. Pero si somos honestos, no seguirlo también. Y al final, está gacho el final. Si tú caminas por tu cuenta apartado de Jesús, la Biblia te da un destino que es muerte eterna, separación por la eternidad de Dios. Seguir a Cristo significa vida eterna. No es solamente calidad de vida, no es que vas a vivir por siempre, es vivir en comunión con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a su Hijo al que tú has enviado. Eso es la vida eterna, que conozcas a Dios. Y seguir a Cristo es difícil, sí. Pasas por el desierto, sí. Pero Cristo ya estuvo allí. Él ya sabe lo que es estar en el desierto, y Él puede consolarte y puede animarte mientras estás allí. Cristo es el único que sabe el camino a casa. Tenemos que seguirlo a Él. Esa es la invitación. El autor de Hebreos, en el capítulo 6, dice el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que está diciendo? El autor de Hebreos nos dice, ha prometido que la herencia va a ser tuya. Ha jurado que los herederos de esa promesa pueden tener confianza en que no va a cambiar de opinión. Él lo está haciendo para todos, dice, los que han corrido y se han abrazado de esta esperanza. Literalmente dice, fíjate cómo lo dice, los que se han asido de esta esperanza puesta delante de nosotros. Y dice que esta esperanza, en el verso 19, la tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Tú sabes para qué usan el ancla los barcos? ¿Para qué? Para que no se muevan. Tiran el ancla y aunque venga el viento y el oleaje, el barco está anclado, está agarrado, está fijado abajo del mar. Pero lo que está diciéndonos aquí es que cuando nosotros nos asimos de esta esperanza, ¿a dónde estamos anclados? Al cielo. Dice allí en verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como pionero. Jesús es el primero y el único hasta ahora que descendió del cielo, que murió y resucitó y subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y dice que cuando tú y yo abrazamos esta esperanza, estamos anclados. Nuestra alma tiene esa ancla que penetra el velo del cielo hasta el lugar donde Jesús penetró como pionero. Tú y yo podemos tener en medio de las tormentas la firmeza que nos da esta esperanza. Porque el pionero ya caminó esta ruta y nos está invitando a que lo sigamos. Jesús está invitándote a que tú camines con Él, a que sigamos sus pasos, a pesar de que la ruta sea difícil. Él es el único que sabe el camino. Y cuando estés en el desierto, puedes confiar porque Jesús ya estuvo ahí. Porque Él puede traer consuelo y fortaleza, porque Él ya venció a Satanás y a las fieras. Él es el que nos invita. Así de que tú y yo tenemos este llamado a negarnos a nosotros mismos, a dejar de luchar por obtener méritos, a dejar de luchar por buscar reconocimiento de parte de Dios, un reconocimiento que no merecemos, y abrazarnos a esta esperanza, a morir a nosotros mismos y a seguir a nuestro Maestro, el único que nos puede llevar de regreso con el Padre. Amén.